Son las 3, las 2 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Pedro Sánchez deberá avalar con su voto la reforma de la ley que beneficia a los presos etarras después de que el Senado la haya devuelto a la Cámara Baja. Aunque la norma terminará aprobándose, el proyecto se retrasa, lo que obligará al presidente a retratarse, Ricardo Rodríguez.
En un sorpresivo giro, la controvertida reforma será devuelta al Congreso. El presidente del Senado, Pedro Royán, convertía el rechazo de la mayoría absoluta en veto con el aval de un informe jurídico de su Secretaría General.
Señorías, al haber sido rechazado el proyecto de ley orgánica por mayoría absoluta del Senado, ha de entenderse que el Pleno del Senado ha vetado el texto.
El paso por la Cámara Alta servía a Marimar Blanco para retratar a los senadores del PSOE.
Otegi dicta y Sánchez obedece y ejecuta. Esta enmienda no solo abre las puertas de la cárcel, sino también algo mucho también más grave. Abren las heridas de las víctimas a que ni siquiera ustedes nos dejan sufrir en paz.
La bancada azul estuvo completamente vacía durante el pleno. Ningún ministro quiso dar la cara en el hemiciclo. Quienes conservan su escaño en el Congreso, encabezados por Pedro Sánchez, deberán votar próximamente a favor del regalo a los etarras.
Y durante esta noche, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, han mantenido una conversación telefónica en la que este último ha anunciado un ataque inminente sobre Irán, aunque eso sí, limitado para no atacar instalaciones críticas como centrales petroleras o sitios nucleares. Conversación que se ha mantenido en un día en el que los ataques israelíes han dejado al menos 3 muertos en una escuela de Gaza y otros 21 en un ataque en el sureste de Trípoli, una zona de mayoría cristiana. Este lunes Netanyahu ha vuelto a pedir a los cascos azules que se retiren del Líbano. Desde la Unión Europea mantienen su posición de mantener las tropas, como ha asegurado el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell.
Los 27 miembros nos hemos puesto de acuerdo para pedir a Israel que deje de atacar a los componentes de Finul. Muchos europeos trabajan allí y su labor es muy importante. Es completamente inaceptable atacar a las tropas de la ONU.
Más asuntos. Italia traslada a Albania al primer grupo de migrantes rescatados en el Mediterráneo. Se van a ubicar en los centros levantados en ese país por el gobierno italiano. Allí serán identificados y retenidos mientras se gestionan las solicitudes de asilo o su repatriación. Los migrantes son todo hombres sanos que proceden de países seguros.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y en la Liga de las Naciones, Alemania se ha asegurado un puesto en los cuartos de final tras vencer a Países Bajos por 1-0 en el Allianz Arena con un golazo en la segunda parte de Leweling, el centrocampista del Stuttgart. Francia se ha impuesto a domicilio a Bélgica 2-1 en un partido en el que Tchouaméni fue expulsado. Colomwani marcó los 2 goles de los franceses y Openda con un cabezazo lo haría para los belgas. Por otro lado, Italia se ha dado un festín en casa con un 4-1 frente a Israel en un encuentro marcado por las fuertes medidas de seguridad por las protestas en las calles de Udine con motivo de la guerra de Oriente Próximo. Este martes, España cierra el parón de selecciones frente a Serbia en el nuevo Arcángel de Córdoba. De conseguir la victoria, la Roja conseguiría también el pase a cuartos. Recuerda que puedes seguir la actualidad de todas estas noticias en cope.es, en nuestra app y en nuestras redes sociales. A las 3 y 3, 2 y 3 en Canarias, sigues escuchando al equipo líder de la noche radiofónica, Poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Gracias, Arturo, y estarán por actualizarnos la información y damos ya las buenas noches de nuevo a los ponedores y la bienvenida a aquellos que se incorporan en esta hora. Es martes 15 de octubre del año 2024. Quien te saluda es Beatriz Calderón y aquí llevamos desde la 1:30 de la madrugada. De momento vamos a seguir navegando para poner las calles en este día hasta que comience Herrera en COPE. Eso será sobre las 6 aproximadamente. Pero claro, hasta ese momento hay muchas cosas que tenemos que contarte. Borja Cuñado, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola, Bea, muy buenas noches.
Vamos a hacer un pequeño avance en la próxima hora, sí, sin enrollarnos mucho.
Pues,
¿qué tenemos?
Fíjate, tenemos un menú bastante variado, ¿eh? Porque lo primero que vamos a hacer va a ser entrar de lleno, hablar con nuestro crítico de cine de COPE y 13, Jerónimo José Martín, que hoy nos va a hablar sobre un tema muy interesante como es Minari, una historia de mi familia, una película que tiene mucho que ver con la inmigración y la agricultura. También vamos a recordar un momento muy especial que se vivió hace apenas unos días en la tarde de COPE. Javi Nieves nos va a hablar de una mujer que es un ejemplo de rehabilitación y de reinserción tras su paso por la cárcel.
Perfecto, de todo esto hablaremos en la próxima hora. Te recuerdo las vías de participación que tienes con el programa. Hoy hablamos de la seguridad en los hogares, lo estamos haciendo en nuestro Facebook. Tienes también nuestro teléfono de WhatsApp, el 662-942-605. Y por supuesto, no se me olvida, el teléfono del estudio, el 950-60-06. Escuchamos un poquito de música y continuamos.
Si te sientes un pobre desgraciado, si te duele la vida o te han dejado tirado, la sangre de tu tristeza será el perrito fiel que mantendrá con firmeza tu nombre en el cartel, en lo alto del cartel.
Y 8 de la mañana poniendo las calles en directo y hoy, bueno, pues recogiendo muchos consejitos de los ponedores para mantener nuestros hogares seguros y sobre todo, bueno, pues tener esa previsión, ¿no?, de cara a que se pueda producir un desastre natural o tener un accidente en casa, que es algo que, como hemos visto, puede ocurrir. Era lo que tratábamos en nuestro temazo del día. Borja, ¿qué dicen los ponedores y ellos cómo mantienen sus hogares seguros?
En el caso de Ángeles Pajares, tanto su marido como ella dice que suelen dejarse los teléfonos móviles cargando durante la noche, que lo hacen siempre. Por lo demás, sabemos dónde están las llaves de corte de agua, pero no tenemos ningún dispositivo de seguridad en nuestra vivienda. Pedro Rodríguez, por ejemplo: por mi condición de militar y haber estado en un destino donde se hacían ejercicios de apagar fuego, tengo un extintor y procuramos no dejar nada cargando si no estamos en casa, pero nadie está libre de cualquier problema.
Claro.
En el hogar. Tron Trono dice: durante 10 años he sido miembro de Protección Civil en Ibiza, en los departamentos de sanitarios y bomberos, así que en casa tengo extintores, he hablado con mi familia para cómo salir de casa en caso de incendios o terremotos. Y Mari Martín dice: soy bastante cuidadosa con esas cosas, no dejo nunca de noche nada, ni el móvil, ni la tablet, ni nada enchufado. Y la seguridad, cerradura, y cerrojo.
Bueno, a Nadia Ablilla me encanta porque dice: yo no tengo nada, nada de seguridad. Tengo a la Guardia Civil y a los municipales a 5 minutos de casa y la verdad es que eso nos da confianza, ¿no? O José Gómez dice: a veces sí que dejo el móvil cargando sin vigilancia y la verdad que es un error, pero a veces, no siempre, es una mala costumbre, tengo que remediarlo. Nos manda un abrazo, ponedores que reconocen, ¿no?, que hacen cosas bastante problemáticas para la seguridad de un hogar como esa. Jolín, lo de irte de vacaciones también y dejar todo desconectado, que lo normal es que dejes la televisión, que aunque no la tengas encendida, uh-huh, pero está conectada. Sí, sí. Dicen que es que hay que dejarlo desconectado.
Correcto. Mi padre lo hace desde hace muchos años.
Pues, yo es algo que no
yo
hago.
Creo que desde nuestras primeras vacaciones en casa siempre lo ha hecho. Oh. O por lo menos desde esta, porque hemos vivido en dos casas, y en esta llevamos ya 20 años, me parece, 20, uh-huh, 21, y nunca se ha quedado nada encendido. Nada.
Lo que sí es que es lo que hay que hacer.
Lo que me sorprende es que los ponedores, nos estén dando por hecho, bueno, perdón, yo doy por hecho de que deberíamos de saber dónde están tanto la llave de la del gas como
sí, tener
la,
todo controlado.
Claro,
porque,
o sea, saber cuál es cuál.
Sí, sí.
Sobre todo saber cuál es cuál, porque a veces hay una problemática, porque la llave es similar, y no saber dónde está la del agua o la del gas, deja un poco para mí es un pelín de preocupación.
Y la presión de la caldera, por ejemplo. Eso hay que andarlo mirando cada 2x3, purgar los radiadores.
Es una revisión anual, yo creo, ¿no?
Sí, pero eso es una revisión anual, que eso ya es más serio.
No, pero me refiero, por norma que tú tengas, uh-huh, instaurada en tu casa, es que tengas una revisión anual periódica.
Claro, sí.
O sea,
sí,
que
sí.
Todos los años te vengan a revisar
todos
la caldera.
Todos los años vienen a revisar la caldera, la mía por lo menos. Además está por contrato por el seguro. Y aún así hay que mirar, porque hay veces que sube la presión y puedes tener un problema. Yo la verdad es que es algo con lo que ando muy preocupada, pero al mismo tiempo soy muy despistada, porque hay veces que dices: jolín, pero ¿cuánto tiempo llevo sin revisarlo, sin purgar los radiadores, por ejemplo? Te das cuenta cuando le vas a echar mano al grifo y sale el agua fría. Y de repente te has dado cuenta de que ha bajado la presión, pero no porque lo andes mirando, que eso sería también importante. Bueno, de mantener seguro nuestro hogar es el tema del que estamos hablando hoy con los ponedores en Facebook. Ya sabes, en el WhatsApp 662-942-605 nos puedes mandar una nota de voz para contarnos tú qué es lo que haces, saber si tienes alarmas, extintores, lo de las regletas para los enchufes. Cuéntanoslo y te leemos y te escuchamos. Y así llegamos a las 3:13 de la madrugada. Vamos a seguir poniendo las calles.
Nos vamos al cine para verlo con otros ojos.
¿Qué es esto?
Nuestro nuevo hogar.
Los niños norteamericanos no quieren compartir cuarto con sus abuelas.
La abuela huele a Corea.
¿Cómo que la abuela huele?
¿Recuerdas lo que dijimos cuando nos casamos? Que vendríamos aquí y nos salvaríamos mutuamente.
Ya está aquí, sudoroso, vestido de agricultor y también con una azada al hombro, Jerónimo José Martín, crítico de cine de COPE y 13. Muy buenas noches, Jero, y gracias por poner las calles con nosotros.
Buenas noches, Pulpo, y gracias a ti por ayudarnos todos los días a hacer nuestro trabajo con talento y con talante.
¡Qué bonito, qué bonito! ¿Hoy por qué nos traes esta película? Hoy es Minari, historia de mi familia, de Lee Isaac-Chung.
Pues porque hoy celebramos el Día Internacional de las Mujeres Rurales, celebrado por primera vez en 1997 por iniciativa de la Women's Gold Summit Foundation, algo así como Fundación Cumbre Mundial de las Mujeres, uh-huh, y finalmente proclamado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 18 de diciembre del 2007. Y resulta que esta magnífica y premiada película autobiográfica del coreano-estadounidense Lee Isaac Chung, autor por ejemplo de películas como Munirangabo, Lucky Life, Abigail Harm, Twisters, la reciente película sobre tornados, relata las venturas y desventuras de una familia de inmigrantes surcoreanos que se mudan a la Arkansas rural de 1980. De hecho, la abuela, la madre y una hija se convierten en los motores de la acción. Producida por Brad Pitt y dialogada en gran parte en coreano, esta película, nada contracorriente del agresivo tono denunciatorio y antisistema de tantas películas actuales, y de hecho hasta elogia cierto American Way of Life tradicional, también en lo referente a su capacidad para integrar dentro de él lo mejor de otras culturas sin ceder al racismo o a la intolerancia.
Muy interesante, Jero. Recuérdanos un poco el argumento de esta película, de Minari, Historia de mi familia.
Pues nos situamos en los años 80 del siglo pasado, con Ronald Reagan como presidente de la nación. Después de emigrar a Estados Unidos, trabajar duramente en California como sexador de pollos, atento, y ahorrar un poco de dinero, Jacob, que lo interpreta Steven Jung, su esposa Mónica, que lo interpreta Jerry Han, y sus hijos Ann, Noel Cho, y David, que lo interpreta Alan S. Kim, se trasladan a un pueblo de Arkansas, donde Jacob ha comprado una casa prefabricada con un amplio terreno alrededor en el que él pretende cultivar verduras y hortalizas de su país. El traslado les cuesta especialmente a la madre, que claro, esperaba algo mejor. Se ve que además la vida que tenían allí en Corea era de cierto nivel. Y a David, un callado chaval de 7 años que padece una dolencia cardíaca y que se convierte en el narrador de la historia. Desde su llegada contarán con el apoyo de la comunidad evangélica de esa zona y de un vecino muy peculiar llamado Paul, que lo interpreta Will Patton, que luchó en la guerra de Corea y al que tienen por loco en el pueblo, pues habla solo, está obsesionado con presencias diabólicas y todos los domingos deambula por los caminos portando una gran cruz de madera, se supone que para purgar sus pecados y curar las heridas de su alma, probablemente generadas en la propia guerra de Corea. Al poco llegará desde Corea la abuela Sonia, que la interpreta Jung Hoon Jung, una mujer mal hablada y divertida que intentará mantener unido al matrimonio, cada vez más tenso por la dureza del clima y del trabajo agrícola, y también por las crecientes estrecheces económicas. La anciana se empeñará en plantar, junto a un arroyo, Minari, que es una especie de perejil que se usa mucho en Asia.
Antes has mencionado aquí en Poniendo las calles, Jero, que era autobiográfica. ¿Realmente cómo surge? ¿Cómo ha surgido el proyecto de hacer Minari, Historia de mi familia?
Pues mira, el guionista y director Lee Isaac Chung aseguró en Los Angeles Times que por el bien de su familia había aceptado en esa época enseñar a tiempo completo. Era profesor a tiempo parcial. Así que decidió escribir un guion en los pocos meses que restaban para empezar ese nuevo trabajo. Desesperado por encontrar una inspiración, cerró los ojos en su cafetería habitual y le surgieron las palabras Willa Cather. Era una novelista que escribía sobre la vida en las grandes llanuras y que él se había enamorado de una novela suya llamada Mi Antonia. Se enteró de que Cather inicialmente imitó a novelistas famosos que escribían sobre la vida en la ciudad, pensando que su propia experiencia rural no sería aceptada. Pero se sintió insatisfecha y empezó a escribir historias rurales. La vida comenzó para mí, reconocía Cather, cuando dejé de admirar y comencé a recordar. Y como ella no quería que se hicieran adaptaciones cinematográficas de sus obras, cuando estaba reflexionando sobre sus ideas, Chan se preguntó si la voz me estaba guiando hacia esas palabras, para que él mismo comenzara a confiar en sus propias palabras. Así que, dice él, dediqué una tarde a escribir mis recuerdos de la infancia, recordé la llegada de nuestra familia en un pequeño remolque a un prado de Ozark y la sorpresa de mi madre al enterarse de que ese sería nuestro nuevo hogar. Recordé el olor de la tierra recién arada y la forma en que su color agradaba a mi padre. Recordé el arroyo donde tiraba piedras a las serpientes mientras mi abuela plantaba minari, una verdura coreana que crecía con poco esfuerzo. Y con cada recuerdo veía mi vida de nuevo, como si las nubes se hubieran retirado de un campo que había visto todos los días. Después de escribir 80 recuerdos, esbucé un arco dramático con temas como la familia, el fracaso y el renacimiento. Por cierto, Chung, que sabía que sus padres eran muy reservados, no les dijo nada hasta que la película estuvo en la sala de montaje. Chung escribió el guion en inglés y Hong Joo-hul tradujo algunos diálogos al coreano coloquial tras consultar con el propio Chung y con los actores. A principios de 2019, Cristina Ho y Plan B Entertainment firmaron como productores de la película y más tarde Ho contrató a A24 para distribuirla.
Alucinante. Claro, Minari, historia de mi familia, la protagonista de hoy en el cine con otros ojos de Jero en Poniendo las calles. Es una película muy especial. No sé qué tal acogida tuvo, ¿eh?
Pues en taquilla funcionó bastante bien, porque costó hacerla $2 millones y recaudó en todo el mundo 15,5 millones. En Rotten Tomatoes son positivas el 98% de las 318 críticas seleccionadas, con una nota media de 8,7 sobre 10. Me parece muy acertada. El consenso de los críticos de esta web sintetiza muy bien las cualidades de la película. Dice, liderada por las impresionantes interpretaciones de Steven Yeun y Jerry Han, Minari ofrece un retrato íntimo y desgarrador de la familia y de la asimilación en los Estados Unidos de los años 80. En cuanto a premios, en el Festival de Sundance 2020, Minari obtuvo el Gran Premio del Jurado y el Premio del Público. Después ganó el Oscar a la Mejor Actriz de Reparto para la abuela Jung Jung Jung, que se convirtió así en la primera coreana en ganar la apreciada estatuilla. Minari también fue nominada a los Oscar a Mejor Película, Director, Actor, Steven Yeun, Guión Original y Banda Sonora Original. Además, ganó el Globo de Oro a la Mejor Película en Lengua No Inglesa y obtuvo 6 nominaciones a los BAFTA británicos. En 2021, Forbes incluyó Minari en su lista de las 150 mejores películas del siglo XXI y Marie Claire también la incluyó en su lista de las 100 mejores películas de todos los tiempos.
Es impresionante. ¿A ti, Jero, te parece una buena película? Me refiero desde el punto de vista fílmico, desde el solomillo de la película.
Pues sí, sin duda. Porque me parece que ese realista, entrañable, cálido retrato familiar que propone Lee Sak-chung recuerda a las maravillosas estampas familiares de cineastas japoneses, por ejemplo Hirokazu Koreeda en Still Walking o Yoji Yamada en Una familia de Tokio. Son grandes cineastas actuales que a la vez son herederos de Yasuhiro Ozu en Cuentos de Tokio o Kenji Mizoguchi en Los cuentos de la luna pálida. La inocente mirada infantil de la narración, porque narra el chaval pequeño, evoca mucho también el tono de Matar a un ruiseñor, la obra maestra de Robert Mulligan, Basada en la novela de Harper Lee, otra gran película también sobre la vida rural, digamos. Y en los singulares puntos de fuga de la trama resuenan sin duda los ecos de David Lynch, por ejemplo, en Una historia verdadera, o de los heridos personajes de John Steinbeck en De ratones y hombres, y también en otros escritores de la generación perdida. Claro. Por su parte, el contemplativo naturalismo de los paisajes y la hipnótica banda sonora de Emil Mosseri se acerca bastante a ese naturalismo y a esa contemplación desplegada por Terrence Malick en casi todas sus películas, por ejemplo en Días de Cielo, otro gran cine sobre el mundo rural. Ese cúmulo de excelentes referencias decanta, en mi opinión, una película de gran belleza visual y musical, con una galería de personajes espléndida, todos ellos perfilados con una gran hondura antropológica y sobre todo encarnados por un reparto muy sólido que rezuma en todo momento autenticidad. Quizá a veces Lee Ki-sak-chan se entretiene demasiado en la elaboración de todo este cóctel, pero en todo caso está muy, pero muy por encima de la media. Desvela que es un cineasta con fuerte personalidad, lo ha demostrado después incluso en una película tan comercial como Twister, que se ha estrenado este verano, y desde luego ofrece memorables momentos de inmersión, digamos, en las grandezas y miserias del alma humana, y genera en el espectador el ansia de que ruede un spin-off este director sobre la sin duda apasionante aventura existencial de ese singular personaje que hemos citado antes, que es el vecino Paul, magníficamente interpretado por Will Patton.
El rodaje, ¿cómo fue? Te lo digo porque muchas veces en los rodajes incluso hasta se cambian un poco las temáticas, se cambian un poco las pistas. Aquí el rodaje, ¿cómo se desarrolló?
Pues comenzó en julio de 2019 en Tulsa, Oklahoma y alrededores, y solo duró 25 días. La película empleó a más de 170 miembros de la industria de Oklahoma, al tiempo que usaba los servicios de una serie de empresas locales para cubrir las necesidades de producción, alquiler de equipos, alojamiento, catering. Todas las escenas en que aparece el arroyo del Minari se filmaron en un solo día. Y es real que la zona donde se desarrolla la acción es propensa a tornados, al estar situada en el llamado Tornado Halley, con el mayor riesgo y tasa de ocurrencia de esos fenómenos atmosféricos, claro. En los Estados Unidos. Durante la secuencia de créditos iniciales, el camión de mudanzas tiene un logotipo que pone Cater Track Rental en el lateral. Es un guiño a esta escritora que hemos citado antes, Willa Cather, cuyo trabajo inspiró a Lee Isaac Chung al escribir el guion de Minari. La veterana Jung había vivido unos años en Estados Unidos y se basó en esa experiencia en su actuación. Chung le dijo que no interpretara a la abuela Sun-ya basándose en la propia abuela de Chung, una indicación que Jung recibió con agrado, pues le daba mucha libertad como actriz, claro. Porque ella había conocido a la abuela del director. Chung también tomó las sugerencias de Jung, incluida una en la que su personaje recupera el dinero que su hija acababa de poner en una canasta de colectas de la iglesia, a pesar de que, por su propia formación religiosa, le hizo dudar sobre esa idea a la actriz. Sí. Según Jung, Chung tenía la intención de que Sun-ya estuviera viva al final de la historia. Claro. Y Han usó la vida de su propia madre como inspiración para su interpretación de Mónica. El sombrero rojo de Steven Jung fue un regalo de su madre cuando tenía 17 años. Y el juego de cartas que juegan la niña y los niños se llama Go Stop, un juego de cartas muy conocido y bastante popular en Corea. Para cumplir con la fecha límite para el Festival de Sundance, el editor Harry Jung montó la película mientras se desarrollaba la producción.
Ya sabes, Jero, que yo soy de los que piensa que una buena película no es tal si no tiene una buena banda sonora. Aquí de banda sonora, esta peli, ¿cómo andamos?
Pues mira, el autor de la bellísima partitura de Minari, nominada al Oscar y al BAFTA, es el compositor, pianista, cantante y productor estadounidense Emil Mosseri. Nacido en 1985, formado en el Berklee College of Music y radicado en Los Ángeles, Mosseri es miembro de la banda de indie rock The Dig, así como artista discográfico y músico de gira. Ha compuesto la música de películas como El último hombre negro en San Francisco, Cómo sobrevivir en un mundo material, también conocida como Caligionari, Cuando termines de salvar el mundo o Stud, y también de series como Random Acts of Flyness de HBO o la segunda temporada de Homecoming de Amazon. En Minari, el director Lee Isaac Chung insistió a Mosseri en que mezclara música coreana y estadounidense, sí. Y que no se excediera con ella, lo que la hizo bastante abierta. De hecho, dura solo 33 minutos la banda sonora original. Algún tema se repite, pero vamos, es bastante breve en comparación con la duración de la película. Interpretó la banda sonora a la Orquesta Sinfónica de Macedonia del Norte con más de 40 músicos de cuerda. Mosseri cantó, escribió y grabó la premiada canción Rain Song. Luego envió las voces demo al director Chang y sugirió a la actriz principal, Han Yeri, que regrabara las voces, porque la imaginó como si fuera una canción de cuna de Mónica, de la madre Yeri, para su hijo David, que lo interpreta Alan King. La banda sonora de Minari incluye también canciones magníficas de Sidney O'Connor, Gavin Friday, Maurice Caesar, de Jimi Hendrix Experience, Bob Dylan, The Kinks, Trevor Jones y Bob Marley y los Wailers.
Pues sin duda alguna, artistas números uno de todos conocidos, que también esta película nos va a ayudar a que pase mejor. Jero, si te parece, seguimos la semana que viene. Te doy las gracias por ayudarnos a poner las calles a todos los ponedores. Un abrazote.
Gracias a ti, Pulpo, y a todos los ponedores. Después de este descansito me voy a trabajar a la huerta a ver cómo han afectado los diluvios de la semana pasada a mis plantaciones de perejil coreano.
Genial. Cuídate mucho, Jero. Gracias.
Adiós. Thank you.
31 minutos pasan de las 3 de la mañana. Estamos poniendo las calles en directo en la cadena COPE, hablando de la seguridad en los hogares, y yo estoy aquí apuntando un montón de consejos, cosas en las que no había reparado. Y eso está muy bien. ¿Qué dicen, Borja?
Elia Reina dice, no tengo extintor ni alarma, tampoco salgo mucho, no tengo gas, así que no tengo llave. La del agua sé dónde está, con los enchufes tengo mucho cuidado y no suelo dejar nada cargando por las noches. Isabel Serrano, no tengo gas, sé dónde está la llave del agua y cortar los plomos. Y no tengo seguridad, procuro no dejar el móvil para cargar de noche, y el único aparato que tengo al lado de la almohada sois vosotros en mi radio. Ana María Ross, por ejemplo, todo apagado, aunque el móvil sí está cargando, y con lo que está pasando la verdad es que me da miedo que pueda haber un incendio. Elo Ross, sí. Sé dónde están las llaves de luz, agua, extintor no tengo y nunca dejo por la noche cargando el teléfono móvil.
La verdad es que ha dado miedo, ¿eh? Las últimas noticias que hemos conocido acerca de accidentes con los dispositivos electrónicos que se estaban cargando, algunos que han acabado en tragedia. Marol cuenta que tiene un detector de humo fuera del dormitorio, y luego me encanta porque hay muchos ponedores que confían la seguridad a que tienen un cuartel, ya sea de la Guardia Civil o una comisaría de la policía, enfrente. Cierto es que, claro, no es lo mismo salir por la ventana y pedir auxilio a esperar una ambulancia durante 20 minutos. Cierto es, claro, pero tanto como para dejarlo todo en las manos de los agentes, tanto de la Benemérita como de la policía que estén enfrente.
Las series policíacas, las películas, están muy bien, pero están dentro de la ciencia ficción. Ya llevarlo al extremo a la realidad, pues hombre, desde que llegó el 3D, el 6D a nuestra vida, yo creo que también nos ha hecho un poco de daño, ¿eh?
Sí, sí. Bueno, vamos a escuchar ahora una entrevista muy interesante. Javi Nieves, ya sabéis que se pasa por la tarde de vez en cuando y que recupera historias que nos dejan pues a todos encantados. Hoy traemos el relato de Sebastiana. Cuando era joven estuvo en la cárcel. Fueron años difíciles de los que consiguió evadirse gracias al grupo de teatro Yeses. Hoy con 62 años es la directora de este grupo de teatro de integración.
Cuando te privan de lo más preciado que tienes, la libertad, la única manera de vivir la vida es buscar esa libertad dentro de uno mismo. ¿Pero cómo? El camino no es fácil.
¡Aire! ¡Aire! Le, le, pom, pom. ¡Aire! ¡Pasa! Le, le, pom, pom. ¡Aire! ¡Nuevo! ¡Aire!
Sebastiana estuvo presa cuando tenía 26 años. Eran los años 80. Fue a Colombia a por esmeraldas para un joyero de Jerez. Y sin saberlo, al regresar a España, la detuvieron en Barajas. Alguien le había metido cocaína en su maleta. Acabó 3 años en la cárcel de Yeserías, en Madrid.
Y no eres nadie una vez que entras por la puerta. Eres un número. Te abandonas al lugar, te hace un mueble más de ¿no? Eres parte de la decoración, formas ya parte de esa decoración tétrica. Ahí no había un día a día, había momentos. Porque hoy, ahora mismo estábamos bien, sin problemas, y saltaba la chispa y se revolucionaba todo y era una guerra. Tenían que venir los antidisturbios, entraban dando palos sin preguntar a quién y a quién no.
Este capítulo oscuro y triste de la vida de Sebastiana dio paso a una nueva vida, la que descubrió tras el telón de un teatro. Sebastiana es la protagonista de una nueva historia que nos trae Javi Nieves aquí a la tarde de COPE. Javi, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Detrás de esa voz tan contundente de Sebastiana hay una historia que nace en el barrio jerezano de Santiago. De allí vienen José Mercé o Tomasito, es decir, que es un lugar donde el aire
como
se respira.
Arte, sí, sí,
claro,
sí.
Y esa vena artística pues brota también en sus venas.
Y poníamos a una y nada, y cambiábamos a otra y nada, y se nos venía la semana encima. Y ya pintando un telón me levanté y dije, mira, te está diciendo que lo haga así, mía. Entra y lo dice así, ¿no? Y dice Lenita, pero bueno, ¿por qué no lo haces tú? Si es que tú lo haces bordado, que tú lo haces perfecto. Y digo, otra vez que no, Elena, que total, que me metí.
Se metió, pero no directamente como actriz. Esta compañía que se llama Yeses se funda en el año 85, en 1985. Es un proyecto de rehabilitación carcelaria, y un año después Sebastiana entra en la compañía, pero no entra como actriz, ella entra como parte del equipo de los decorados, porque había estudiado dibujo artístico en la Escuela de Artes y Oficios de Jerez, y esta conversación que ella nos contaba ahora fue cuando se produjo ese desvío hacia lo que acabaría siendo su vocación, que es actuar.
Hoy Sebastiana tiene edad para estar jubilada, pero vamos, que no para. Y vuelca su tiempo además y su amor también por el arte en la compañía que ha fundado, Timba Timbero, donde todo el mundo tiene cabida. Hay un bombero, una jubilada, una niña cantante de ópera. Sebastiana, bienvenida a la tarde de COPE. ¿Cómo te encuentras?
Hola, buenas tardes.
Muy buenas tardes. ¿Qué es para ti la libertad, Sebastiana?
Bueno, creo que la libertad nadie sabe lo que es hasta que no la pierde. Yo conocí la libertad después de perderla y creo que para mí es lo más importante de esta vida.
Oye, definías y contabas de una manera tremenda tu paso por la cárcel. Lo hemos escuchado hace unos segundos. Esa sensación de estar, de sentirse un número, decías, ¿no?
Pues sí, de no ser nadie. Te quitaban toda tu identidad, totalmente. Y bueno, y la impotencia de no poder hacer nada. Pasara lo que pasara fuera, tú tenías esa impotencia de no tener la llave de la puerta para salir, para remediar, para acudir a tu familia, a tus hijos, a todo. Yo perdí a mi abuela, que era lo más importante de mi vida. Y bueno, lo viví allí dentro. No pude hacer nada, me enteré a los 3 días.
Pasaste, Sebastián, a 3 años en prisión, primero en Yeserías, en Madrid. Allí viviste momentos muy difíciles, pero también empezaste una nueva vida. ¿Cómo descubriste el teatro en medio de esta situación tan compleja?
Pues mira, gracias a Dios, corría en los años 86. La droga corría como perico por su casa. Había más dentro que fuera. Pero teníamos la suerte de que teníamos talleres. Había taller de costura, taller de plástica. Y había un taller de teatro. Yo me apunté de plástica primero para no perderme en los patios, porque los patios lo único que te podía buscar era problemas, ¿no? Entonces me gustaba mucho las manualidades, me gustaba mucho pintar a óleo, dibujar. Y tuve la suerte de que una de las que hacía la escenografía del grupo de teatro que acababa de empezar, la destinaron a Estados Unidos porque no era española. Y me había visto en los talleres de plástica y me lo ofreció. Me dice, ¿te quieres venir a lo de la escenografía del teatro? Y ahí empecé. Yo cuando llegué dije, yo hago lo que queráis, pero no darme un papel por nada del mundo, porque tengo un gran sentido del ridículo y tengo mucha dificultad para memorizar, me quedo en blanco. En fin, que empecé con mi escenografía y cuando faltaba una semana para la obra, le da la libertad a una de las principales personajes de la obra. Era una obra del Absurdo, de Ionesco, la cantante calva. Entonces, pues, empezaron a hacerle pruebas a las demás internas, a ver si alguna daba el papel. Y nada, ninguna lo daba. Y ya aburría de escuchar una y a otra, dejé la brochada con la que estaba pintando unos telones. Y le dije, mira, te está diciendo que lo haga Ciña. Y me dijo la directora mía, dice, ¿por qué no lo haces tú? Así que ahí me subí al escenario y ya no me volví a bajar.
Oye, ¿cómo fue ese primer día en el escenario, esa sensación?
Pues mira, no tuve miedo, no tuve pánico escénico. Yo también tuve una suerte, que es que como yo era ayudante de dirección también en este momento, pues prácticamente casi me sabía un poco los papeles, ¿no? De casi toda por soplarlo, ¿no? Y claro, ahí tuve esa suerte de tener ese as en la manga, ¿no?
Y de ahí pasas a crear tu propia compañía, que es Timba Timbero. ¿Qué objetivo tiene para ti, además de ser tu espacio de interpretación? ¿Qué objetivo para ti tiene esta compañía teatral?
Bueno, yo salí con el gusanito que te deja la magia del teatro, porque hay quien se engancha a la heroína en la cárcel y yo me enganché al teatro de una manera bárbara. Entonces yo salí con mucha ganas de hacer teatro, de seguir haciendo teatro. Me metí con 35 años de la zona sur de Jerez, niños que estaban todo el día en la esquina, en la calle, viendo a ver qué fechorías podían hacer. Y yo me los llevé a todos al centro cívico de allí, de la barriada. Y empecé a hacer teatro con ellos. Hice un grupo con ellos. Y saqué del grupo un grupito de flamenco. Empezamos a ir a los sitios a cantar, cobrando para tener dinero y para la escenografía y para demás. Pero ellos eran también los tiempos difíciles. Y los padres querían que repartiera el dinero que ganábamos con los niños, pues para ellos, ¿no? Y lo tuve que dejar. Seguí con ese gusanillo que me quedé con las ganas de, porque lo llevé hasta el tercer acto, me faltaba al final solamente. Y se me quedó enconado aquello, ¿no? Y entonces, en el 30 aniversario de la directora que yo tenía de teatro en Yesería, ella me mandó a llamar para celebrarlo allí en Madrid, y allí conocí a Pilar Suárez y me dijo, tengo que hacer algo contigo, Jerez. Y digo, cuando quieras, ¿no? Entonces me llamó una mañana y me dice, ¿quieres hacer teatro? Yo te propongo que hagas un curso de teatro en Jerez. Yo te lo patrocino y demás. Y el cielo abierto, fue como una hada madrina que apareció en mi vida. Pusimos un anuncio de se da un curso de teatro. Entonces se apuntaron un grupo variopinto entre 14 y 65 años.
Hay de todo en el grupo.
De todo, sí. Hay matrimonio, hay madre e hijo. Yo tengo a mi hija y a mi nieta. O sea...
Oye, Sebastián, permíteme, porque precisamente vamos a conocer a dos de los miembros que forman parte de esta compañía tan especial de la que nos estás hablando. Álvaro, de 23 años, y Roberto, de 70. En este momento están preparando Los Cinco Lobitos, una obra de los hermanos Quintero que quieren estrenar, si todo va bien, esperemos que sea así, el próximo mes de noviembre. Roberto, Álvaro, muy buenas tardes también para vosotros.
Muy buenas.
Buenas tardes. Buenas.
Bueno, Roberto, tú no eres nuevo en el mundo del teatro. Ya en Tarragona, donde vivías antes de acabar en Jerez, habías trabajado como actor, has sido también actor de doblaje. ¿Cómo llegas hasta Sebastiana y qué descubres cuando la conoces?
Pues mira, las circunstancias de la vida me han traído a Jerez, llevo aquí casi 3 años. Y sí, yo en Tarragona, que viví 9, aunque no soy catalán, pero allí estuve dedicado a esto del teatro y el cine. Y vine a Jerez y me encontré huérfano de todo este mundillo de las artes escénicas. Por casualidad, a través de otra persona, conocí a Sebastiana y bueno, pues me explicó que tenían un proyecto de poner una obra en marcha y me ofreció colaborar con ellos. Así que yo encantado porque claro, ahí vi el cielo abierto, andaba buscando cómo seguir haciendo teatro porque esto es un gusanillo que te entra y ya no lo puedes quitar. Y aquí estamos haciendo uno de los personajes de la obra y bueno, encantado con esta compañía que con tan diversa, sobre todo en edades, que no es normal una compañía amateur, que hay gente desde los 18, 20 años hasta que yo creo que sería mayor y bueno, pues ahí andamos, cada uno dándole forma a su personaje y yo creo que sí, que la obra para noviembre va a estar... en marcha.
Seguro que sí. Álvaro, tu caso es el contrario. Llegas a la compañía el año pasado y no tenías experiencia previa en este mundo a la hora de actuar. ¿Todo lo estás aprendiendo ahora mismo con Sebastiana?
Pues sí, pues precisamente el ejemplo totalmente contrario al de Robert. Yo el año pasado fue la primera vez que tenía contacto del tipo que fuera con el teatro, porque sí que es verdad que mi tía y mi primo sí pertenecen ya a esta compañía desde hace ya un par de años. Y ellos fueron los que me alentaron a que conociera a Sebastiana y a todos los integrantes de Timba Timbero. Y realmente fue así. Fue una tarde de octubre del año pasado que me acerqué a donde ellos comenzaban los ensayos del año pasado, los nuevos del curso nuevo, y hasta el día de hoy. Y es verdad que yo no sentía ese gusanillo, pues claro, nunca había tratado con el teatro ni nada, pero es que desde el minuto uno, Sebastiana, con el interés que pone en cada obra que empieza a dirigir y con todos los componentes de Timba Timbero, se siente uno muy arropado. Y ese gusanillo que hasta hace un año y pico no existía, comenzó a existir y ya me parece a mí que no se me va a ir.
Eso no te agarra, ya te digo. Oye, por cierto, Álvaro, estáis interpretando ahora, preparando una obra de los hermanos Quintero, que es de los años 40, tú tienes 23 años. ¿A ti te parece actual? ¿Te parece que tiene vigencia los Cinco Lobitos que estáis preparando?
Pues sí, vamos, efectivamente, la obra fue de 1900, pues sí, de los 40, ¿no? Y la verdad es que el mensaje que tiene, que es un mensaje muy feminista, muy buscando en la conciencia de las personas, ¿no? Buscando nuevas actitudes que en ese momento pues a lo mejor no existían. Pero es que es cierto que es una obra que los hermanos Álvarez Quintero
muchos lo opinamos del grupo de teatro, que estaban pensando en el futuro, ¿no? En una obra que no se hiciera en los años 40 y caducara en los 60, sino que tuviera, pues, que perdurara en el tiempo, que se pudiera interpretar durante muchos años, muchas décadas. Y es un mensaje que todos los que tengan la suerte de poder ver la obra o que ya la hayan visto, pues van a poder ver cómo el mensaje que se hizo hace pues tantos años sigue siendo súper actual y que sigue estando a la orden del día y que sigue siendo objeto de debate entre muchas personas, ¿no?
Qué bien. La verdad es que para ti fue terapéutico el teatro, Sebastiana. Estás viendo que también lo es para los demás.
Sí, por supuesto, claro. Nadie está libre de contagiarse. Esto es como una droga.
Les cambia la vida a todos los que empiezan. Pero y además les vemos
una
súper
buena,
motivados.
Una droga buena. Ojalá fuera la única que existiera en el mundo.
Ojalá fuese así. Pues esta es la historia de Sebastiana. Tu historia, desde luego, es una prueba de que se puede encontrar luz, incluso en los momentos difíciles. Lo que comenzaba como un episodio oscuro se transformó en una búsqueda interna que te llevó al arte, al teatro y, sobre todo, a la libertad. Sebastiana, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy en la tarde. También gracias a Roberto y a Álvaro. Que sigáis haciendo teatro, que sigáis disfrutando con ello y que saquéis adelante esta obra, que no os queda nada para noviembre, que vaya todo bien.
Pues sí, gracias.
La tenemos ya vista para sentencia.
Seguro que sí, que lo lleváis divinamente. Gracias a los tres.
Al 14 de noviembre estáis invitados.
Gracias, Sebastiana.
Fíjate qué bonito, Pilar, qué ejemplo tan claro de superación a través del teatro.
Pues sí, sí que lo es, porque fíjate que cómo comenzó su historia, ese ingreso en prisión de manera inesperada, lo que nos contaba, ¿no? Lo de los patios que vemos muchas veces en las películas de las cárceles, dice, mira, casi me quedo en el taller haciendo otras cosas más provechosas, y gracias a esos talleres pues encontró una forma de expresión que al final le sirvió para encontrar también esa libertad, ¿no? A través del teatro, que para los que están reclusos durante un tiempo, pues es necesario.
Yo creo que todo el que hace teatro se queda con esa experiencia marcada para siempre, sí.
Como le ha pasado a Sebastiana, que ha sido la protagonista en la historia que nos ha traído hoy Javi Nieves.
Síguenos en X, @cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram. Expósito va más allá de la noticia.
Mira qué dato. En España tenemos más de 9 millones de perros domésticos y 6 millones de gatos. 15 millones de animales.
Y es la voz que te explica todo lo que pasa.
Más del doble que niños menores de 14 años. Mientras la tasa de natalidad sigue cayendo hasta mínimo.
Si las parejas jóvenes tienen dificultades para independizarse, para afrontar los gastos elevados que supone tener hijos.
Escucha a Ángel Expósito.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, en La Linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja. Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Tengo un techo que es el cielo. Tengo las estrellas mientras duermo sobre mí. Mi fortuna es la tierra y es la luna. Vuelo como el ave que no sabe dónde ir, dónde ir. Pero vivo alegremente porque todo me da igual, y me río de mi sombra y ando siempre indiferente, porque miro a las muchachas, porque juego por amar. Todo el mundo a mí me llama el golfo, el golfo. Tengo mis problemas y mis penas, juro que la vida no es tan buena para mí. Me enamoro y consigo que me quieran. Luego me conocen y me dejan porque sí, porque sí. Ay, pero vivo alegremente porque todo me da igual, y me río de mi sombra y y ando siempre indiferente, porque miro a las muchachas, porque juego por el mar. Todo el mundo a mí me llama el golfo, el golfo, el golfo.
Y con el golfo de Rafael vamos llegando a las 4 de la mañana, pero tenemos que leer mensajes en Facebook hoy hablando de... bueno, la seguridad que tenemos en nuestros hogares, y tenemos de todo, ¿eh? Ha habido, hay ponedores súper precavidos, o sea, hay ponedores que tienen la casa que parece un fuerte, y hay otros, sin embargo, que hacemos lo que podemos, la verdad.
Si nosotros hacemos la audio ronda, Concha hace su propia ronda, porque dice que antes de acostarse da mucha vuelta, ¿no? Lo mira todo, aún así estamos seguros, pero bueno, hay que revisarlo todo por si acaso. Mari Carmen Rossetti dice, sí sé dónde está la llave del gas y la de la luz, aún así no dejo nunca ningún cargador puesto. Teresa de Madrid, por ejemplo, no tiene extintor, ni tampoco, ni tan siquiera tiene alarma. Sí sé dónde está la llave del agua y la del gas. Siempre vienen a casa una vez al año técnicos de, claro, Saunier Duval y Naturgy, uh-huh, a revisar las instalaciones. Eso sí, en casa está totalmente prohibido dejar cargando dispositivos durante la noche y tampoco dejarlos sobre superficies blandas.
Qué bueno, no sabía yo que los ponedores estaban tan concienciados, ¿eh? También con ese tema, porque yo, vamos, hasta hace una semana en mi casa se cargaban dispositivos.
Les pusiste más firmes que la lección
el sábado.
Bueno, pero
tú no sabes cómo llegué, no sabes cómo llegué a la casa.
Me gustaría ver la reacción de los niños.
Según contamos la noticia, yo llegué y digo, la última vez que se deja aquí nada cargando, y mucho menos. Tenemos como una especie de repisita y hay como unas revistas. Uh-huh. Y ahí hay veces que se han quedado móviles cargando, porque está justo encima de un enchufe. Vamos a ver, es que yo nunca había caído en el riesgo que podía tener eso.
Pero, por ejemplo, imagínate que tú estás trabajando en algo con el ordenador, estás toda la tarde y dejas ese ordenador en el revistero, encendido.
Claro, pues tú imagínate.
Me refiero, al final se puede ese sobrecalentamiento que tiene, sí, la batería del portátil, también puede haber una desgracia.
Claro, no,
es que no es solo
es todo.
Dejo cargando mi iPad, el ordenador...
No, son todos los dispositivos que no se deben de dejar, efectivamente, en ninguna superficie, ni blanda, y muchísimo menos sobre papel, tela y demás, que es que eso prende con una velocidad increíble. Bueno, de eso estamos hablando en Facebook, y también te recuerdo, 662-942-605, donde nos puedes dejar hoy tus notas de voz. Pero ahora, ponedor, yo quiero ponerme nostálgica y acordarme de cuando era pequeña e iba al campo con una bolsa para recoger moras. Yo estoy convencida ahora mismo que hay muchísimos ponedores que son de los míos y que están pensando, es cierto. Y además es que hace muchísima ilusión porque están tan ricas, es como ir al campo por chuches. Bueno, yo intentaba llegar a las zarzas con muchísimo cuidado para coger ese ansiado trofeo, que son las exquisitas moras negras.
La verdad es que es un tipo de fruta muy buena para la salud porque son antioxidantes, tienen mucha fibra y muy pocas calorías. Claro que para los niños lo mejor es lo buenas, uh-huh, que están, y para los padres lo malo es lo mucho que mancha.
Como digo, son como una chuche. Pero bueno, sí, ahora hemos descubierto mucho más sobre ella. Seguro que te quedas perplejo, como yo, con el estudio que ha hecho la Universidad de Salamanca sobre las bacterias de las moras, que han descubierto y que al parecer tienen más usos de los que uno puede llegar a imaginarse. Raúl Rivas es catedrático de microbiología y genética de la Universidad de Salamanca.
Mejoran la producción de la planta y además también ellas por sí mismas son capaces de producir algunos de estos compuestos que se van acumulando en el vegetal y, por lo tanto, también en el fruto, por supuesto. Mejoran las condiciones nutricionales de la flora.
En la cadena COPE, él nos ha explicado que se crea una especie de diálogo donde la planta, a cambio de alojar y permitir que esta bacteria se expanda desde las raíces hasta los frutos, recibe sus beneficios. Con esto, las plantas se vuelven más resistentes a las inclemencias del tiempo, es decir, al cambio climático, pero es que además aumentan de por sí las propiedades saludables que tienen las moras. Hoy vamos a descubrir cómo las bacterias son fundamentales para el desarrollo de las plantas. Los expertos afirman que estas les facilitan a los vegetales el acceso a nutrientes que de otra forma les sería mucho más difícil.
Con la producción de sustancias antimicrobianas, por ejemplo, de posible producción de nuevos antibióticos o nuevos agentes antifúngicos contra contra los hongos, que es otro de los grandes problemas que nos encontramos en la actualidad, la resistencia de los hongos a los tratamientos que existen.
Todos sabemos que actualmente es importante la eliminación de residuos contaminantes para las plantas, que sea antihongos, que sea antibióticos, pero estas bacterias tienen un potencial tan amplio que incluso pueden dejar atrás a los productos antiplagas que tenemos actualmente.
Gracias a estas bacterias somos capaces de prevenir la infección porque ataca directamente al hongo, impide su crecimiento, incluso lo inhibe, pero también mejora la respuesta de la planta cuando se encuentra en presencia de ese hongo.
Vamos, que actúan como una especie de vacuna natural que prepara la planta para posibles ataques de cualquier agente, ya sea un virus o un hongo que la pueda perjudicar. Actualmente están estudiando el comportamiento de estas bacterias para convertirlas en un fármaco. Eso sí, aún falta mucho para eso, ya que el tiempo que se necesita para que salga un nuevo medicamento, desde que se inicia una investigación como esta, puede ser de hasta 17 años. Eso es nada. El principal desafío de investigaciones tan pioneras como estas está en descubrir la rápida adaptación que tienen las bacterias y otros microorganismos a las nuevas medicinas que entran en el mercado. Ah, y hay otro hándicap también que ralentiza el trabajo: la falta de dinero. Estudios como el de Raúl dependen de medidas exclusivamente públicas para su viabilidad.
El tejido empresarial, junto con la administración pública, puedan desarrollar proyectos que pongan en el mercado en un futuro próximo nuevos antibióticos que sean útiles contra las famosas superbacterias resistentes a los antibióticos, que en la actualidad es un problema global.
Aún queda mucho para que podamos ver antibióticos hechos de moras, pero esto que os hemos contado es un avance que nos parece increíble y por eso lo hemos traído aquí, a Poniendo las Calles. Así vamos llegando a las 4 de la mañana. Hay que actualizar la información y después tenemos que continuar, claro, poniendo las calles.